Pues un gusto, hermanos, estar aquí con ustedes. Realmente es de grande gozo en el Señor ver cómo la iglesia crece en crecimiento en Cristo y también en número, para gloria de Dios, ¿verdad? Venimos de Celaya, soy Daniel Pislan Alcántara, estamos a sus órdenes ahí en Celaya. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, ahora que nos hicieron favor de invitar, les agradecemos la invitación. Y me decía Raúl, bueno, lo que el Señor ponga en tu corazón, ahí oramos mucho siempre para ver qué el Señor quiere hablar el día de hoy, en este día. Y el Señor me llevó un pasaje en Segunda de Pedro. Y este pasaje que va a hablar el Señor el día de hoy, el Espíritu Santo, a través de la palabra dejada escrita por Pedro, la segunda epístola, va a hablar a los creyentes, va a hablar a los cristianos verdaderos. Si tú no eres cristiano verdadero, no te habla a ti directamente, pero puede serlo. Lo que sí sabemos y siempre se ha dicho, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Jesucristo y llegues a ser un hijo de Dios. Entonces, si no lo eres, te animamos a que tomes esa decisión de arrepentirte, confesar tus pecados y tomar la gracia de Dios y ese sacrificio de Cristo. Y si tú eres un creyente verdadero, ahora si tengas un mes o un día que ayer recibiste a Jesucristo, o tengas 50 años en Cristo o más, esta palabra es directamente escrita para ti. Entonces, la enseñanza del día de hoy que nos va a hablar Pedro dice así claramente: soy cristiano, ¿qué sigue? Soy cristiano, ¿qué sigue? Vayan conmigo a Segunda de Pedro, por favor. La segunda epístola de Pedro. Y es muy interesante porque nos deja, vean lo que deja escrito directamente. Está hablando al corazón de nosotros, está hablando hoy directamente. El Señor dejó estas palabras escritas a través de la pluma de Pedro para decirlas hoy a ti. Y esto es lo que dice. Pedro está pronto a partir con el Señor. El Señor le revela que ya se va a ir a su presencia. Entonces, no sé si tú te has puesto a meditar en eso, ¿qué palabras yo le daría a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis padres, si el Señor me dice: pon en orden tu casa, haz lo que tengas que hacer, habla lo que tengas que hablar, porque vienes ya a estar conmigo? Y eso es con Pedro. Le dice a Pedro: Pedro, ya vas a venir conmigo. Entonces él siente un sentido de urgencia de hacer algo. Y entre ese algo, vean lo que deja escrito para ti y para mí, que eres creyente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Y repite varias veces: estas cosas, estas cosas, estas cosas. Es lo que vamos a ver hoy, qué son estas cosas, estas verdades que él deja y dice: yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordarlas, aunque ya las sepan. Y estas cosas es un listado de siete cosas, siete verdades bíblicas que hablan de siete características de Jesucristo. Y Nuestro pasaje lo vamos a ver del capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, que son precisamente donde vienen estas cosas. Y se divide en tres cosas ese pasaje que vamos a ver. Uno nos va a decir, si eres creyente, esto sigue. Y nos va a dar tres puntos que vamos a ver rápidamente sobre lo que sigue. Después nos va a decir cómo lo obtengo. ¿Cómo obtengo esas tres cosas? A través de un listado de siete cosas que vamos a ver aquí. Y después nos va a dar el para qué nos sirven esas siete cosas que tenemos que añadir a nuestra vida. Entonces, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por estas cosas que veremos el día de hoy y recordaremos a través de tu siervo, a través de tu esclavo Pedro, que dejó escritas, dejaste tú escritas para nosotros, diligentemente las dejó escritas, y nos va a decir y nos dice, tú que eres creyente, que has alcanzado una fe igualmente preciosa que la mía, tengo que recordar estas cosas. Yo estoy por partir y quiero dejar escrito estas siete cosas. Bendito sea, Señor. Ayúdanos, obra en cada corazón de las que estamos aquí, porque esto nos estás hablando directamente el día de hoy, para ver en dónde estamos y qué sigue. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra voluntad para hacerte agradables. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje. Segunda de Pedro 2, del 1 al 11. Dice así: Simón Pedro, siervo, que la palabra en el original es esclavo, y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, y estos son las estas cosas, añadida a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a avanzar en el pasaje en tres etapas, les digo. La primera de ellas, si se fijan, que es el título de esta enseñanza, de lo que el Señor quiere que hoy comprendamos y obedezcamos, es: soy cristiano y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo no sé si eso has hecho en tu vida. Yo varias veces a través de mi vida como creyente he meditado en qué sigue. Y aquí Pedro nos dice, nos recuerdan que ya sepan, sigue esto, sigue esto. Soy cristiano, ¿qué sigue? Vean, Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dos puntos. O sea, si tú has recibido una fe como la de Pedro, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, esto sigue, dos puntos. Entonces, lo que está diciendo aquí es, lo que está diciendo el Señor aquí es, si has recibido por fe a Jesucristo, esto sigue. Y les decía, es un mensaje para aquel que tiene unas horas, un día en Cristo, o que tiene 50 años en Cristo. Porque Pedro, antes de partir, deja escrito esto. Y dice, es de suma importancia. Si has recibido por fe a Jesucristo, esto sigue. Y son tres cosas. Una, multiplicación de gracia y paz por el conocimiento de Dios y Jesucristo. Vean aquí el versículo 2. Gracia y paz les sea multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces dice, si has recibido a Jesucristo, hay estas tres cosas que siguen. Y luego va a decir cómo las obtienes. Multiplicación de gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesucristo. La segunda, si has recibido por fe a Jesucristo, esto sigue. Su poder divino para que vivas piadosamente en Cristo. Veamos el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, parafraseando lo que está diciendo Pedro, es, sigue también su poder divino para que vivas piadosamente en Cristo, si eres creyente, verdadero. Y tercero, que seas participante de la naturaleza divina al escapar de la corrupción que hay en el mundo. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, dice el versículo 4, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, resumiendo esta primera parte de análisis del pasaje, soy cristiano que sigue, y dice, si has recibido por fe a Jesucristo, esto sigue. Tres cosas. Multiplicación de gracia y paz por el conocimiento de Dios y Jesucristo. Su poder divino para que vivas piadosamente en Cristo y que seas participante de la naturaleza divina al escapar de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Está diciendo, yo estoy por partir y esto ya lo saben, pero tengo que volver a decírselos y tengo que dejárselos escrito. La vida cristiana no se acaba cuando recibes a Cristo. No es la finalidad. La vida cristiana empieza cuando recibes a Cristo. Empieza una nueva vida. Naces en la familia de Dios. Has sido adoptado como hijo suyo. Y hay tres pares de palabras que dice que el Señor nos da, y ese es el camino que sigue. Primero, gracia y paz. Ya eres creyente, ok. Dios te da, y el camino trazado es que encuentres y tengas gracia y paz. ¿Cómo? Conociendo a Dios y Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, conociéndole, gracia y paz. Segundo, dice, si eres creyente, entonces sigue su poder divino para que vivas piadosamente en Cristo. O sea, no recibes al Señor Jesucristo y ahí se cumplió todo. Recibes al Señor Jesucristo y ahí empieza todo. Te ha dado un poder divino para que vivas piadosamente en Cristo Jesús. Para que tu vida sea transformada. Para que sea diferente tu vida, pero transformada en realidad. Tercero, que seas participante de la naturaleza divina al escapar de la corrupción que hay en el mundo. Entonces también ha dejado su naturaleza divina y dice, quiero que seas participante de esa naturaleza que te va a dar el poder divino para escapar de la corrupción del mundo y entonces sea diferente tu vida. Quiero hacer una pausa aquí. Si tú eres alguien que dices, he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, y vas al círculo de trabajo, si tú eres alguien que trabajas, y en el trabajo te ven igual, yo creo que hay que meditar si realmente has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, si en verdad te has arrepentido, si en verdad el Espíritu Santo está en ti. Porque definitivamente cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, viene a nosotros gracia y paz de Dios, viene a nosotros un poder divino y una naturaleza divina para transformar la vida de nosotros. Si en tu familia te dicen, tú le hablas a tus padres a lo mejor y les dices, fui a una iglesia cristiana y recibí a Cristo. ¿Y qué es eso, hijo? Pues ahí le platicas, ¿no? Y tu papá y tu mamá a través del tiempo no ven cambio en ti, debes de meditar si realmente has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón. Porque el mayor problema de las iglesias cristianas es que hay muchos que creen que son. Muchos que creen que son. Y el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará conmigo, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, debe estar sucediendo una transformación en tu vida que vamos a ver. Y eso es lo que dice Pedro. Dice, estas cosas, Dios ya ha preparado ese camino. Es como si tú entras a una universidad y hay una carrera y ya vienen las materias, 40 materias. Pero de ti depende pasarlas. Tú no vas a cambiar el camino. Tú no vas a cambiar las materias. Tú no vas a poder adelantar una materia que te dan hasta octavo semestre, aunque la quieras tomar. Te la dan en primer semestre, segundo, tercero. En el camino del Señor, este es el camino. Gracia y paz, poder divino y después naturaleza divina. Para que vivas piadosamente, para que tu vida ya no sea una vida conocida por el pecado, sino por la piedad, y para que escapes de la corrupción del mundo, de las garras del diablo y de Satanás. Ok. Ahora vamos a ver, a brincarnos las siete cosas, cómo las obtienes, y nos vamos a ir, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Esto, para no estar ocioso ni estéril. Si eres creyente verdadero, no debes estar ocioso ni estéril. Y nos vamos hasta el versículo 8. Después de dar el listado de esas virtudes, de esas siete cosas, de esas siete verdades divinas que hablan del carácter de Cristo, dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos discípulos has hecho o el Señor ha hecho a través tuyo o has participado en ellos? ¿Cuántos de ustedes, y espero que todos, tengan un discipulado que estén llevando ustedes mismos un discipulado con un familiar, con un amigo, con sus papás, con un compañero de trabajo, al que le hayan dicho, ¿te gustaría que juntos estudiemos la Biblia? A nosotros nos toca solo preguntar eso. El Espíritu Santo, en quien va a estar obrando, la persona va a decir, sí, estoy buscando a alguien que me explique la Biblia. Y entonces te acercas tú a tus ancianos, a tus líderes, a tus pastores, y ellos te van a dar material, hay montonal de material, que puedes llevar, que te va a llevar a las verdades bíblicas y compartir con ellos. Y a lo mejor estás llevando un estudio cada 15 días. Espero que todos lo estén haciendo. Porque entonces ya estás haciendo discípulos. Recientemente en la congregación, apenas el jueves, en reunión de varones, un hermano en Cristo que es nuevito, tiene a lo mejor un año, dos años, invitó a su hermano en la carne. Y su hermano en la carne fue y ha ido dos veces a la reunión de varones que estamos viendo el libro de Esclavo, que se lo recomiendo mucho, de John MacArthur. Impresionante. Entonces, y hablando con él, le dije, ¿cómo podemos ayudarte o cómo podemos ayudar a tu hermano? Le dije, tú puedes darle un estudio. Y él, muy emocionado, dijo, sí, puedo. ¿Puedo yo compartirle el evangelio? Claro que sí. Claro que sí. Pregúntale. Si él tiene confianza contigo, le puedes compartir el evangelio. Y tengo un año en Cristo apenas, tengo muchas dudas. Pero es una persona con un corazón para el Señor y es una persona que pregunta, no tiene ningún temor en preguntar. Entonces, si se te atora algo, nos dices. Pero tú puedes estar compartiendo a Cristo, a tu hermano. Y eso es como crece la iglesia de forma espiritual, como fue creado la iglesia por Cristo y por el Espíritu Santo para que siga creciendo y multiplicándose. Entonces dice, para no estar ocioso ni estéril, ¿para qué sirve? Segundo, para no ser corto de vista ni ciego, porque dice en el versículo 8, porque el que carece de estas siete virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Para no ser corto de vista ni ciego. Acuérdense que dice que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. A lo mejor muchos de los que están aquí son muy buenos para planear y a lo mejor muchos son propietarios de su propio negocio y a lo mejor tienen un plan fabuloso para crecimiento. ¡Qué bueno! Pero esperemos que más arriba de ese plan esté la mirada puesta en Cristo. Así como tienes ese proyecto de crecimiento para poder dar a otras personas más empleo, más trabajo, que tengan trabajo y que llevar a sus casas y que puedas dar más generosamente para la obra del Señor en diferentes áreas y puedas hacer con esto tesoros en los cielos, es importante que tengamos la vista puesta en las cosas de arriba. El Señor Jesucristo habla a la iglesia y dice, unge tus ojos con colirio, porque tú crees que ves y no ves. Eres ciego. Entonces, si no tenemos estas cosas, somos ciegos y cortos de vista. No hemos entendido para qué vino Cristo a dar su vida por nosotros y qué es lo que espera de nosotros. Tercero, ¿para qué me sirve? Para nunca caer. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas siete cosas, nunca caerán. ¡Wow! Yo he pensado muchas veces y he rogado, Señor, ten misericordia de mí, porque nos ha dado ejemplo el Señor de varias cosas. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero que cayó en fornicación, adulterio y homicidio. Si él cayó, créeme que yo puedo caer y créeme que tú puedes caer. Entonces, no sé qué tan importante sea porque para ti meditar en esto. Porque si tú ves su vida de David, aunque era un conforme al corazón de Dios, sufrió grandes tristezas por toda su vida, por estar desobedeciendo al Señor, que dijo, Dios creó un hombre para una mujer. Así fue desde el principio. Para nunca caer. Y el cuarto, ¿para qué me sirve? Para alcanzar una amplia entrada al reino, una amplia entrada al reino. Pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! De esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto me hace pensar en un versículo que dice: bien, buen esclavo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso será una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos sirve para estas cosas. Bueno, si dejáramos aquí la predicación y no viéramos esas siete cosas, tenemos necesidad de ver esas tres cosas que siguen. Solamente las podemos alcanzar a través de añadir siete cosas, que es la parte intermedia de este mensaje, de estos versículos. Pero recordemos, ¿para qué me sirve? Para no estar ocioso ni ser estéril, número uno. Segundo, para no ser corto de vista ni ciego. Tercero, para nunca caer. Y cuarto, para alcanzar una amplia entrada al reino. Entonces, por eso Pedro dice eso tan importante. Quiero recordárselos, aunque ustedes ya lo saben, y se los voy a dejar escritos diligentemente para que ustedes lo puedan recordar siempre. ¿Cómo lo obtengo? Y aquí viene el listado. ¿Cómo obtengo esto que es lo que sigue? Porque soy creyente, y lo que sigue, ¿qué es? Añadiendo con toda diligencia a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Y entonces nos dice Pedro, y nos recuerda, añade con toda diligencia, y nos da una escalera, fíjense bien, unos escalones a subir. Fe. Ya que estás en ese escalón de la fe, que si eres un creyente verdadero, tienes la fe ya del Evangelio en ti, ya estás ahí. Hay que subir y añadir virtud. Después de virtud, subir y añadir conocimiento. Después de conocimiento, subir y añadir dominio propio. Después perseverancia, después piedad, después fraternidad y después amor. Digo subir por presentar aquí como una escalera que lleva un esfuerzo, aunque realmente en la vida es bajar, humillarte más, ser más obediente a Cristo, obedecer a Cristo y entonces ser como el Señor. Añade con diligencia todo esto y esto te llevará a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que nos vamos a enfocar. ¿Quieren ponerse de pie? Pónganse de pie para que descansen tantito y entramos a la segunda parte. ¿Les parece? Añade con toda diligencia. Gracias, si gustan tomar asiento. Bueno, vamos a entrar a esas siete cosas. Siete cosas. Vean aquí. A la fe, la palabra en el original fe, pistos en el griego, es confianza en Cristo para la salvación, es creer en el Evangelio. O sea, para entrar y empezar a subir estos peldaños que te van a llevar a conseguir esas cuatro cosas que vimos, esas tres cosas que te van a, con las cuales vas a obtener cuatro que vimos también. Lo primero es tener confianza en Cristo para salvación, creer en el Evangelio. Vean Juan 3:16, es muy claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, y esa palabra creer ahí es la misma palabra, pistos, que tiene fe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, confianza en Cristo para salvación. Por eso te decía que este es un mensaje para los creyentes verdaderos. Ok, ya estás en ese peldaño, ya estamos en ese peldaño por gracia de Dios que nos ha alcanzado y hemos alcanzado esa fe igualmente preciosa que Pedro. ¿Qué sigue? Añadir con toda diligencia a la fe virtud. Y esta palabra en el original virtud, arete en griego, significa excelencia. Es una excelencia en nuestro proceder y andar en Cristo en todo ámbito. Lo contrario es pecado. O sea, cuando recibimos a Cristo, Señor, el Señor en nuestro corazón, lo primero que viene y tiene que ser cambio en nuestras vidas es dejar de pecar. Dejar de pecar continuamente. Definitivamente. Tenemos que añadir eso. ¿De qué me sirve conocer al Señor Jesucristo si no, si me ha librado Él, si me ha hecho esclavo suyo, si quiero acudir a ser esclavo del pecado? Es inconcebible. Lo contrario es pecado. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, cuando eres creyente, empieza a cambiar, tu vida cambia completamente transformada y tu visión es ahora, lo que voy a hacer es para el Señor y no para los hombres. Así dicen en el trabajo, que sirvamos a nuestros amos en el trabajo, haciendo las cosas como para el Señor, no para los hombres. No sirviendo al ojo del amo. Nuestro amo está en el cielo y sirviendo a Cristo. Entonces, eso sigue excelencia. Hemos sido salvos, hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo para ser excelentes en nuestro proceder hacia el Señor. Y esa excelencia se va viendo en que vamos a ir dejando de pecar. Cada vez pecaremos menos por la gracia de Dios y si añadimos con diligencia lo que nos dice aquí, así será. Ahora bien, ¿qué sigue después de la virtud? A la virtud dice conocimiento. Ya conocemos de Cristo, Cristo nos ha enseñado muchas cosas, viene a nosotros y nos da gusto, queremos hacer y tenemos una intención en nuestro corazón, tenemos ahora el Espíritu Santo que pone en nosotros el deseo de obrar piamente, obrar santamente, de obrar justamente y compartirles a otros. Pero ¿sabes? Pues somos nuevecitos. Necesitamos añadir entonces ahora, avanzar en eso. ¿Y qué sigue? Bueno, para lo que sigue tenemos que conocer más de la palabra del Señor. Yo espero, nuevamente les digo, que como muchos de ustedes, espero que todos lo estén haciendo, no solo estés dando un discipulado a lo mejor cada 15 días, sino que estés tomando un discipulado. Ahí está amor y respeto. Ese es un discipulado para el matrimonio. Entonces, si estás ahí, estás tomando un discipulado para adquirir más conocimiento de Dios, conocer más a Dios. Entonces, hay discipulados en la congregación. Hay muchos ministerios en la congregación. Y entonces, espero, como te digo, que no solo estés discipulando a alguien, ya seas jovencito de 13 años, 12, no sé desde qué edad están aquí, hasta la edad que tengas, si eres en Cristo, que estés compartiendo a alguien un discipulado. Es maravilloso. Y ver cómo el Señor pone hambre en los demás y nosotros solo somos siervos inútiles que les mostramos la palabra y nos maravillamos de lo que el Señor hace en los corazones y el hambre que pone. Hay tanta gente con tanta hambre y tanta necesidad. Entonces, necesitamos conocimiento y este gnosis es el conocimiento verdadero y el conocimiento verdadero es conocer a Dios. Entonces toda la vida tenemos que seguir teniendo, llevando un discipulado. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que estar creciendo continuamente. Tengas un año en Cristo, tengas 50 años en Cristo, tenemos que seguir creciendo. Es maravilloso la estatura y la plenitud de Cristo y no vamos a alcanzar a comprender tenemos para aprender aquí y toda la eternidad del gran Dios y maravilloso que tenemos. No es quedarse ahí, añadiendo con toda diligencia al conocimiento dominio propio. El dominio propio está bien traducido, así es en el original, dominio propio. Es el conocimiento de Dios, hay que aplicarlo mediante el dominio propio. Santiago 1.22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Aquí hay ministerios que nos ayudan rompiendo cadenas, ustedes conocen ese ministerio, te ayuda a romper las cadenas y a ejercer dominio propio que ahora tienes, que es un fruto del Espíritu y que tienes la posibilidad de añadir a tu vida. Y no sé si estás atorado en eso, yo años estuve atorado en eso, por eso rompiendo cadenas toca tanto mi corazón por la libertad que Cristo me ha dado y me ha mostrado. Y quiero enseñarles a otros que Cristo rompe cadenas. Entonces, hay un dominio propio, un poder divino para dejar de pecar. Añadiendo con toda diligencia, solo al dominio propio, también perseverancia. Y esta palabra perseverancia, que es hupomone, perdón, en griego, ya se me olvidó el griego, permanecer bajo o persistir, perseverancia en la prueba. Es muy, muy, muy interesante esta palabra. No es paciencia en sí, sino es paciencia a través de la prueba, perseverar. ¿Qué significa? Vean, si 1 Pedro 2.20, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, es que estoy en situaciones terribles, en mi vida estoy pasando situaciones terribles, ¿sí? Pero estoy firme en Cristo, perseverando en la fe del Señor y adelante con el Señor. Eso es esta palabra, perseverancia, no tirar la toalla. ¿Sabes cómo se ve esto mucho? Muchos van a la congregación y cuando vienen las pruebas que son para que crezcan, en vez de acercarse más a la congregación, doblar rodillas, decir, Señor, agárrame, tómame, ayúdame, sosténme, ya no vienen a la iglesia. No perseveran. Pero ese es el camino trazado. El crecer en las aflicciones de este mundo en Cristo. Ese es el camino. No hay otro. Añadiendo con toda diligencia a la perseverancia, piedad. Y esa palabra piedad, Eusebia, es devoto del bien, es hacer aquello que le es agradable a Dios. Ya es una persona que hacemos el bien constantemente, una persona que está haciendo el bien. Vean Romanos 12, el 17 y el 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces vence con el bien el mal. Entonces es hacer bien, independientemente de la circunstancia, hacer bien. Esa es la piedad, el carácter de Dios. Dios siempre es, ha hecho y hará bien. Debemos ser como Él. Y a la piedad dice que debemos añadir con toda diligencia fraternidad. Esta palabra fraternidad, que es Filadelfia, es el amor entre hermanos. El amor de hermanos, el amor entre hermanos. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Es la misma palabra en el original. Con honra, dándose preferencia unos a otros. Cuando yo tengo amor a mi prójimo, cuando tengo amor a ustedes, a los hermanos en Cristo, voy a darles preferencia. Vamos a darles, le doy preferencia al otro sobre mí en ese aspecto. Y le tengo un amor de hermanos, le ayudo, le sostengo, estoy con él, estoy atento si necesita algo en que le puedo soportar. Y por último, la virtud a la fraternidad, amor. Y este amor es ágape, el que ustedes conocen, el amor incondicional. Y la definición es que es un acto de autosacrificio. Juan 15, 12 al 13 dice el Señor: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros con amor ágape, así como yo los he amado con amor ágape, con amor incondicional. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El amor incondicional. La palabra del Señor nos manda y nos dice que la medida es que amemos a nuestros enemigos. Y esa palabra, amar a nuestros enemigos, es amor ágape, incondicional. Ahora pues, entonces recordemos. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Es que, y lo vas a ver ahorita, y lo está obrando en ti el Espíritu Santo. ¿En dónde estás? ¿En qué escalón estás? ¿En qué escalón vas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad o amor incondicional. Vamos a repasar. Soy cristiano. ¿Qué sigue? Tres cosas. Si has recibido por fe a Jesucristo, esto sigue. Uno, gracia y paz, multiplicación de gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Segundo, poder divino, su poder divino para que vivas piadosamente en Cristo. Tercero, naturaleza divina, que seas participante de la naturaleza divina al escapar de la corrupción que hay en el mundo, o sea, transformados, que realmente se vea en ti y en mí a Cristo. Y para eso necesitamos poder de lo alto y poder sobrenatural. Sin Cristo no es posible. Pero eso ya está puesto por Dios, en su gracia de Dios, en su plan de Dios, en la provisión del Espíritu Santo. Tenemos poder divino, tenemos naturaleza divina en nosotros, tenemos gracia y paz con Dios. Pero ¿cómo lo alcanzamos? ¿Para qué me sirve? Para no estar ocioso ni ser estéril, para no ser corto de vista ni ciego, para nunca caer, para alcanzar una amplia entrada al reino. ¿Y cómo lo obtengo? Añadiendo con toda diligencia a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, a la fraternidad, amor. Vean Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Cristo dejó apóstoles, profetas, maestros y dones en la congregación para que lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí, a través del apóstol Pedro, nos está recordando, nos está dando un camino cronológico muy interesante, muy sencillo, pero de sumamente importante. Y la pregunta con la que tenemos que cerrar: ¿en qué escalón estoy? ¿En qué escalón estoy? Debo decirles que cada que veo esta listado, y ahora que lo volví a estudiar, medité en que hace algunos meses el Señor me puso a avanzar a un escalón de perseverancia. Sufrí tal situación en mi hombre interior, en mi espíritu, que deseaba morir. Pero el Señor me permitió y me dio el perseverar en Cristo y decir, Señor, como estoy, me siento a este grado, pero tú haz tu voluntad en mí. Y entonces ejerció en mí la perseverancia y me ha permitido. Y por gracia de Dios, el año que entra cumplo 50 años de conocer a Cristo. Estoy muy lejos todavía. El día de ayer, unos hermanos en Cristo que se van a casar nos invitaron a ir a su casa para ayudarles, quitar los cables que ya no sirven, limpiar el techo, pintar, ayudarles en la casa que van a vivir. Y medité ahorita, dije, ahí está la fraternidad, el amor fraternal. Nos permitió el Señor ejercer algo de eso y está trabajando en nosotros. No significa que siendo creyente no puedas hacer un acto de amor incondicional. Es importante eso. Todos estos deben de estar y abundar en nosotros. Pero definitivamente este listado que nos da es para que vaya transformándose en nosotros cada vez a imagen de Cristo nuestra vida. Nuestra fe, la virtud, si hay virtud en ti, los demás, ¿cómo saberlo? Sabrás porque te dicen, te veo diferente. Oye, eres otra persona. Ya no eres igual. O tú eres diferente a nosotros. Ahí, gloria a Dios, es que hay virtud en ti. Estás dejando de pecar. No eres parte ya del mundo. Conocimiento, dominio propio, perseverancia. ¿En dónde estás? Pues aquí hay para que todos sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús y que lleguemos y obtengamos lo que veíamos. No estar ocioso ni ser estéril, no ser corto de vista ni ciego, nunca caer y para alcanzar una amplia entrada en el reino. Por último, un versículo. Aquí está. Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en pleno resplandor hasta que es pleno el día. Bendito Señor, cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos a crecer en nuestra vida, en añadir estas virtudes que tú nos recuerdas a través de Pedro y que él antes de partir las dejó escritas para que las recordáramos y nos dijo, aunque ya sé que las saben, recuerden esto, añadan esto, dedíquense a esto. Y esto obtendrán el fin y llegarán a la carrera para lo cual Cristo los alcanzó. Ayúdanos, Señor, en cada corazón de los que estamos aquí, sinceramente, a ver en qué escalón estamos. Pon en nosotros el querer como el hacer, avanzar al siguiente escalón, por tu gloria, por tu gracia, por tu amor, por tu obra en nosotros. Necesitamos tu obra en nosotros, Señor. Y aquellos que no están lejos aún, si hay alguno aquí que aún está lejos, que hoy sea el día en que entre a alcanzar esa fe igualmente preciosa de Pedro, que nosotros hemos hallado, que nos ha sido transmitida y que nos ha alcanzado. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre. Bendice a esta congregación. Bendice a los ancianos, a los diáconos, a todos los servidores en diferentes áreas. Bendice cada familia aquí representada en Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice a Querétaro. En Cristo Jesús. Amén y amén.